Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Los libros del año son los protagonistas de este episodio especial de finales de 2025.
Para saber cuáles son, llamamos a cuatro buenos lectores y escritores. Dos son mexicanos, Elisa de Gortari y Vicente Alfonso.
Otra es colombiana, Melba Escobar, y otro más es español, Juan Cruz. No se los pierdan.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 25 de diciembre y esto es algo que usted debería saber hoy.
Para esta pausa del final del año, les hemos preparado una serie de episodios especiales. En este, cuatro reconocidos escritores y también buenos lectores opinan sobre los que creen han sido los mejores libros de 2025.
La primera de ellas es la novelista mexicana Elisa de Gortari.
El primer libro que quiero recomendarles es La picadura de abeja de Paul Murray, editado por Anagrama. Esta es una novela familiar sobre los Cass, que tienen un pequeño concesionario de coches en un pueblo de Irlanda y que ven su vida trastocada cuando quiebran el negocio. Se van a revelar secretos, va a haber desavenencias, va a haber incluso atrocidades en redes sociales, pero en esta novela también hay espacio para el cariño, para las risas y para la locura. Es una saga familiar a la altura de las de Jonathan Franzen y creo que no dejará a nadie indiferente. El segundo libro que quiero recomendarles es Canon de Cámara Oscura, de Enrique Vilamatas. Este lo edita Seix Barral. Yo sé que para mucha gente, Enrique Vilamatas entregó sus libros más emblemáticos hace probablemente 25 años y que desde entonces ha ido apenas variando un poco la fórmula, y yo creo sinceramente que están equivocados. En este libro, Enrique Vilamatas entrega algunas de las mejores páginas que ha escrito, al menos desde Dublinesca, si no es que más atrás, y realmente ofrece una visión muy fresca de la metaliteratura, tanto para quienes conocen sus novelas como para quienes nunca se han paseado por estos mundos extrañísimos donde los autores son enigmas y la escritura es una compulsión y a veces una enfermedad. Altamente recomendable. Por último, quiero recomendarles Soñar en el Jardín, de Gabriela Damián Mirabete. Este lo edita Alfaguara. En el último año, si no es que en el último lustro, ha habido un enorme boom de ciencia ficción escrita por mujeres en México. Y si alguien está a la cabeza de este movimiento, esa es Gabriela Damián. Ella ya entregó una colección de cuentos fantástica con La canción detrás de todas las cosas, pero ahora con esta nueva colección de cuentos se ha propuesto romper todo lo que ya había logrado en el anterior libro, y sin duda ha cumplido. Yo creo que son algunos de los cuentos de ciencia ficción más audaces que ustedes van a encontrar en cualquier librería.
Para hablar de los mejores libros de 2025, también llamamos a la colombiana Melba Escobar.
2025, he seleccionado dos libros. El primero es un ensayo de Carlos Granés, El rugido de nuestro tiempo. Es un libro ágil, contundente, culto, sin tener ningún esnobismo, es entretenido y audaz en la tesis que propone, donde viene a plantear que hoy en día la política se ha vuelto el espacio revolucionario y libertario que antes ocupaba el arte y la cultura. En cambio, el arte y la cultura han pasado a ser el lugar de la moral bien pensante a través de la cultura woke, desde donde se moraliza y se quiere poner la línea entre el bien y el mal, donde también mucha de la inversión pública utiliza a la cultura de forma instrumental para realizar campañas de todo tipo de temas, de género, de igualdades, desigualdades y de todos los movimientos y los sismos habidos y por haber. El segundo libro que elegí es El buen mal, de Samantha Schweblin. Creo que Samantha Schweblin vuelve a demostrar su poder para abrir un agujero en la aparente normalidad y se consagra otra vez como la líder que está en esta vanguardia de escritoras latinoamericanas que están forjando un canon nuevo en el siglo XXI. En el libro de Schweblin volvemos a encontrar estos personajes tremendamente humanos que están viviendo una vida doméstica, una vida cotidiana bastante predecible, casi obvia, y de repente está esta aparición de lo extraño, de alguna manera de lo insólito y de lo aterrador, con una gran profundidad psicológica que raya en el horror. Esos serían mis dos recomendados.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En este episodio especial sobre los libros del año, contactamos asimismo al periodista y escritor mexicano Vicente Alfonso.
Para mí, los libros del año son tres. Son libros muy distintos entre sí, aunque comparten la preocupación de hurgar en el pasado para explicar el presente e imaginar el futuro. Dos novelas y un libro de crónicas. El primero es Si hay tal lugar, de Federico Guzmán Rubio, publicado por Taurus, ganador de la beca Michael Jacobs, convocada por la Fundación Gabo para impulsar el periodismo ético. Este libro es al mismo tiempo una crónica de viajes y un ensayo que se remonta al pasado, específicamente a distintos tiempos y espacios en América Latina, donde se ha pretendido instaurar comunidades utópicas y donde las cosas no salieron como se esperaba. De los pueblos hospitales de Vasco de Quiroga, en el Pátzcuaro del siglo XVI, a la actual Santa Fe de la Ciudad de México, pasando por el Solentiname de Ernesto Cardenal, Guzmán Rubio hace 7 escalas en este viaje diseminadas por todo el continente. 7 utopías derrumbadas, fincadas en ideologías muy distintas, que nos hacen replantearnos el presente y el futuro. La segunda elección sería La ausencia, de Mónica Lavín, publicada por Planeta. Esta novela recurre a elementos del fantástico y del thriller para construir un entramado apasionante. Lavinia Melín, una escritora mexicana, viaja en el tiempo para entrevistar a 3 de sus autoras favoritas, Catherine Ann Porter, Eudora Welty y Carson McCullers. Pero algo más une estas escritoras. Las 3 coincidieron en 1941 en una residencia donde Beth, una cuarta escritora, desapareció mientras todas nadaban en un lago. ¿Qué pasó? ¿Huyó? ¿Fue víctima de un crimen? En un relato divertido y profundo, Mónica Lavín conjuga la tensión de la novela policial, la lucidez del ensayo y la concisión del cuento para hacernos reflexionar en torno a temas como nuestro papel como hijos, como padres, la elección de vocación y la relación entre memoria e identidad. Y finalmente, la tercera elección sería El hombre, de Guillermo Arriaga, publicada por Alfaguara. Es una novela de muy largo aliento, ambiciosa y deslumbrante, que busca en el pasado las causas del convulso presente que vivimos. Para lograrlo, Guillermo Arriaga echa mano de técnicas muy variadas. A partir de las trayectorias de 2 personajes, el poderoso empresario Henry Lloyd y su contraparte Jack Barley, Arriaga hace un recuento de un siglo XIX que tiene como epicentro el sur de los Estados Unidos. Desde la recreación de las voces de personajes marginados por la historia, como indios apaches o esclavos africanos fugados, hasta la perspectiva de la esposa misma de Lloyd, pasando por la escrutadora mirada de un biógrafo, un coro de testimonios nos permite conocer los hechos desde distintas épocas y perspectivas. Quizás solo así pueden contarse las historias silenciadas detrás de las versiones oficiales.
Finalmente, le preguntamos en Madrid al periodista y escritor Juan Cruz cuáles fueron para él los libros de 2025.
El mejor libro que he leído durante el año ha sido el que lleva a Julio Llamazares por la ruta de su padre en la Guerra Civil. Fue el mejor libro de los que yo he leído porque no solo explica España en aquel entonces, sino que hace que el tiempo de ahora nos lleve a aquel tiempo con la energía que tiene la literatura. Es una literatura extraordinaria. El libro se llama El viaje de mi padre y es en efecto el trayecto que él hace para encontrar a su padre, que por fortuna no murió en la guerra, pero murió hace unos años y que él ahora resucita de alguna manera. Otro libro que me ha impresionado ha sido Los nombres, de Felisa, de Juan Gabriel Vázquez, que quizá es el mejor escritor de lengua española de su generación. Este libro recupera para la historia un personaje, una artista, Felisa, que fue muy amiga de Gabriel García Márquez. Juan Gabriel Vázquez encontró su referencia en uno de los artículos que escribió Gabo para El País, y a partir de ahí él buscó y buscó hasta en que encontró la figura de Felisa. Es emocionante, de una escritura nítida y realmente fuera de lo común. Hay un libro que ha publicado ahora Gustavo Martín Garzón, escritor, poeta, que se llama Delibes, los pájaros y los niños, que es una recreación de la obra literaria de Miguel Delibes, quizá el mejor prosista del siglo XX en España. Es, como dice el título, una descripción literaria de los pájaros y los niños, que eran los elementos fundamentales de la escritura, o de gran parte de la escritura, de Miguel Delibes. Hay un libro, El fin del mundo común, de Marian Martínez Bascuñán, que es un homenaje a la filósofa más importante de gran parte del siglo XX, Hannah Arendt. Se titula Hannah Arendt y la posverdad. Creo que es, o es para mí, este libro, una explicación de lo que pasó cuando terminó la Guerra Mundial y, lamentablemente, por lo que está pasando en este tiempo, que es también un tiempo de guerra. Leí de Pedro Plaza Salvati La vida interrumpida. Él vivió en su país, en Venezuela, en uno de sus regresos a su casa, se encontró con la pandemia que lo llevó a quedarse allí 9 meses. En esos 9 meses, todos los días iba a un lugar distinto. El resultado de esa pesquisa de lugares es La vida interrumpida. Si tienen ocasión, búsquenlo. Y hay finalmente un libro que acaba de ganar el premio Umbral de Literatura, Los Ilusionistas, en el que Marcos Giral Torrente escribe sobre sus antepasados. No siempre escribir de los antepasados es fácil. En este caso tampoco lo es, pero leerlo sí que es importante.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.